¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Anoche fecunda, los gritos de sus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un rabino y maestro. En la adolescencia se sumó a Chabad Lubavitch, donde permaneció durante 20 años. Trabajó en educación formal y no formal en Centroamérica en algunos años y también en Buenos Aires. Además se desempeñó como rabino en una comunidad en Buenos Aires. Trabajó en la dirección ejecutiva en las oficinas centrales de Chabad Lubavitch en Buenos Aires. Luego de abandonar la ortodoxia, se desempeñó primero como director ejecutivo de la Fundación Judaica y luego como rabino del Gran Templo de Paso. De allí pasó a la comunidad israelita de la República Argentina, más conocida como el Templo de la Calle Libertad. Ahí fundó y dirige el Beit HaMidrash Yesodá Shel Torá. A su vez es decano del Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica. Integra el primer Beit Din reformista de la Argentina y es autor del libro Vivir sin etiquetas. Hoy nos tomamos un café con Damián Caro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vos, Hernán. Un placer.
Antes que nada, ¿qué sentís cuando te parás en un púlpito?
¿Qué siento cuando me paro en un púlpito?
Sí. Bueno, tenés a toda tu comunidad adelante.
Decirte que ya no es lo más corriente y lo más frecuente, ya no sí. Estoy en un púlpito de modo fijo, sino ocasionalmente voy a mi comunidad, Templo Libertad, colaboro o en alguna comunidad de la red judaica o de la comunidad en general. Vida argentina o de algún lugar en Latinoamérica lo necesite. Mi púlpito más frecuente no es un púlpito, es la clase y es las bodas. Yo sí me dedico bastante también a hacer bodas. Así que empezaría por ahí. Cuando estoy para empezar una clase, estoy en el mejor lugar que puedo estar. De estudiar y de compartir y de discutir. Estoy con la responsabilidad de haber preparado suficiente, por un lado ese temor, pudor que siempre tenemos, y por el otro lado, feliz del desafío de estudiar y de compartir. Cuando estoy por empezar una boda, Ahí los nervios son un poquito mayores, dada la responsabilidad del honor que nos confieren de acompañar una pareja, una familia, dos familias, sus amigos, un momento tan, tan especial y tan importante, y poder haber captado de cada uno de ellos quiénes son y qué esperan, qué sueñan para ese momento, y acompañarlos a vivir esa experiencia. Cuando estoy en un púlpito, ocasionalmente, cuando estaba en un púlpito, te confieso que me sentía más docente y servidor público que otra cosa. De nuevo, ese cosquilleo del temor y de los nervios siempre, por un lado, y por el otro, ¿no? Por el honor, por la responsabilidad, que tengamos todo bien preparado, que podamos llegar con el mensaje, que podamos acompañar a cada uno, donde el pueblo realmente desde un púlpito es diverso y cada uno viene a buscar lo propio y poder acompañarlos. Y a la vez, esto, la pasión de servir y de acompañar a cada uno y a la comunidad toda, y el desafío de enseñar, transmitir, acompañar, liderar, con algún mensaje a la vez judío milenario y a la vez actual y significativo para cada uno. Porque siempre está esa mezcla de placer, nervios, disfrute, es mi lugar, y por el otro lado los desafíos que nos presentan.
Y a la hora de preparar una prédica, porque te hablo de los años en los que fuiste rabino de púlpito, ¿cómo era ese proceso? Porque tenés que adaptar esa para allá de la semana a un mensaje que le llegue del día a día a la gente. ¿Cómo era el trabajo que hacías o que haces cuando te toca hacerlo hoy en día?
Respecto de una prédica, tiene varias dimensiones. Una vez aprendí de un rabino, de un maestro que nos enseñó que una prédica se prepara en 20 años y 2 horas. Y me quedé con esa idea de que uno está todo el tiempo preparándose uno para ser uno. Y entonces cuando llega el momento de compartir, todo eso se pone a jugar. Creo que hay un poco, en mí por lo menos, hay un poco de la lectura de los textos del momento sobre los que está para allá de la semana, los textos de lectura de este momento, y ver qué me pasa, qué me toca, qué me inspira. Digamos que hay una parte ahí de intuición. Después hay una parte de donde me siento y donde entiendo en el plan educativo de la comunidad qué tengo que buscar abordar. Ahí, cuando junto el tema del que quiero hablar con algún tema que leí, tengo una posibilidad de búsqueda. Y ahí es sentarme con la biblioteca, con las fuentes, a investigar quiénes trataron y qué viabilidad tiene mi idea. Hay veces que no es fructífero, hay veces que sí es fructífero. Cuando no es fructífero hay que buscar otro punto de encuentro entre el mensaje y los textos actuales. Cuando hay veces que los propios textos me llevan a otra idea. Y hay veces que los textos me dan una posibilidad para armar una prédica. Ahí tengo una materia prima. Bueno, con todo esto voy a decir este tema que quiero hablar a partir de este punto que figura en el texto de la semana. Y ahí empieza ya un trabajo más, si se quiere, de oficio, de ver cuánto tiempo tengo, qué público me va a escuchar, cómo va a entrar, que la idea sea lógica y razonable, que lo pueda transmitir, que se entienda, que quede clara. Y después, bueno, eso en grandes rasgos. Y después hay una búsqueda de profesionalizarse y mejorarse, creo que es constante. En algún momento entendí, gracias sobre todo a mi comunidad y amigos que me venían a decir, das más de una idea y uno se confunde, ok, es una sola idea, te vas mucho con nombres y citas que nadie entiende y me perdiste, ok, hay que acomodarlo. Y después la parte profesional, buscar una persona que me ayude a abrir la boca y sacar mejor la voz, ¿no? Una fonoaudióloga con la que trabajamos un año, un docente tuvo un año y medio de expresión, leer libros y buscar, ver quiénes me gustan cómo habla y tratar de aprender, entender cómo cambia el discurso con los tiempos a partir de las nuevas tecnologías y que son herramientas, pero que han cambiado tiempos de discurso. Hay un discurso de un minuto, hay un discurso de 6 minutos, ahora apareció el discurso de 12 minutos, y hay todo un mundo profesional de eso que no es estrictamente rabínico, pero que uno trata de abrevar ahí también en el oficio para mejorar. Escrita, leída, más fuentes, menos fuentes. Hay varios saberes no necesariamente rabínicos que también nos enriquecen a la hora de comunicar.
Estamos conversando con el rabino Damián Caro. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Inconsciente Colectivo, en la versión de Mercedes Sosa junto a Charly García. Escuchábamos a Mercedes Sosa junto a Charly García interpretando el clásico Inconsciente Colectivo, tema que eligió Damián Caro para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Bueno, primero porque Charly. Soy muy fan de Charly. Segundo porque con Sosa. Y no solamente por la belleza de su voz, sino también por ese vínculo amoroso entre ellos. Y donde el indomable de Charly baja la cabeza frente a la grandeza del arte y del amor como persona de Mercedes Sosa, por la letra, porque nos, entre todos los temas que hay de Charlie, tantísimos que elegí a todos, me gustó ir a una época temprana y pensar en el título Inconsciente Colectivo y en la letra, ¿no? Todos los días pasan las cosas cotidianas, sin embargo hay algo que nos viene a sacar la energía, pero si sabemos, en el fondo siempre está la libertad, el amor, los valores, y tenemos que volver ahí, como Teshuvá, volver al eje, ¿no? No perder nuestro sentido.
Recién hablabas del trabajo que generaba la preparación de una prédica y el trabajo rabínico. ¿Qué diferencia sentiste vos en tu labor diaria en los tiempos que eras rabino en Jabad a ser rabino en el movimiento reformista?
Bueno, hay muchas similitudes y hay muchas diferencias. En Jabad hay una homogeneidad que da un soporte muy importante, y el desafío de la libertad de estilos de cada uno y de cada comunidad no tiene ese soporte base y exige más planeación y más decisiones teóricas detrás de las prácticas comunitarias que hacemos. En Jabad hay una red internacional con muchos años, y en Jabad en la Argentina yo agarré, digamos, ya un Jabad bastante empezado, ya subiendo a una ola en la mitad del trabajo. Creo que las comunidades conservadoras han hecho un trabajo, y en lo que es la reforma estamos todavía mucho antes, estamos como en ese carreteo inicial y los desafíos son mayores de construir bases. Esa cuestión de la claridad en Jabad, de hacer que todos tienen la misma idea y todos practican las mismas cosas. Y el método de comunicación es a través de todos. En nuestras comunidades eso todavía nos es un desafío. En comunidades de Jabad hay, digamos, dos comunidades. La comunidad para los de adentro y las comunidades para los que se acercan. Ni que hablar los de captación. Yo me dediqué más a lo que eran clases para la franja etaria 18-30 no ortodoxos. Tuve una comunidad a cargo 2 años. Y ahí era construir esa base comunitaria. Pero el paquete de qué, cómo y demás está bastante armado. Y hay un soporte grande desde la central. Yo que estaba además en la central los últimos años en la Argentina, tenía además esa facilidad. Estuve como segundo rabino y trabajaba sobre todo en el colegio, en Barranquilla, Colombia, 3 años, más joven, ahí también aprendí. Y ahí era un segundo rabino, entonces era como desde otro lugar. En Jabad hay un sentido muy fuerte de la comunidad y muy de homogeneizar a todos y de que todos están en los mismos lugares y tratar de generar ese calor de hogar extendido en lo comunitario. En las comunidades no ortodoxas, eso es un desafío que todavía nos debemos, conservadores y reformistas. Estamos muy atomizados en Occidente, donde somos todos individuos y vamos a consumir algo un ratito. Ese sentimiento de pertenencia es de a ratos. No son mi familia con la que comparto mis pesares y mis alegrías. Son unos otros que son parte de la misma comunidad de mi identidad en la que yo estoy. En nuestras comunidades todavía tenemos el desafío de que todos seamos parte activa, que asumamos responsabilidades, roles. En las comunidades ortodoxas eso es más corriente. Hay muchas diferencias, hay muchas diferencias.
Cuando eras adolescente, comienzo de tu adolescencia, estabas dentro del movimiento conservador, estudiabas con Moti Barabi, pasaste a Chabad, donde estuviste 20 años. Cuando decidiste abandonar Chabad, ¿por qué decidiste abrazar el movimiento reformista y no volver al conservador?
Bien, yo te diría que cuando yo era preadolescente, muy identificado con los judíos siempre, según cuentan mis padres, de mi infancia, y yo recuerdo de mi preadolescencia, iba al colegio hebreo, además del colegio del Estado. Por motu propio fui al movimiento juvenil sionista. Por motu propio encontré la comunidad del Rabino Maravi, que era un conservadorismo más cercano a la ortodoxia, con mucho énfasis en el estudio, y con un grupo reducido de jóvenes, estudiábamos mucho, y eso me cautivó. Y no tenía mucha conciencia del movimiento conservador. Era como, esa era la práctica que nosotros teníamos. Cuando salí de Chabad, yo no te diría que abracé el movimiento reformista, sino más bien tuve un primer tiempo de acomodarme, de buscar, de ver qué había. Te diría que no encontraba ningún movimiento que me calzara bien del todo con mis ideas, ya con los años, cuando ya tenía un poco las ideas más acomodadas. Y cuando... La verdad que lo que sabía de reforma era poco y escuchado de lejos, como un eco. Cuando se crea el Instituto de Formación Rabínica Reformista, me honran con la petición de ser su decano. Bueno, obviamente asumí la responsabilidad y me puse a investigar más. Tuve la oportunidad, gracias a este espacio, de estrechar lazos con el rabino Gretz, Roberto Gretz, que has entrevistado en este espacio, y de la mano de él, disfrutando y aprendiendo los últimos 5 años, te diré, un grande, y dedicándome más al estudio y a la lectura. Y vi en el movimiento reformista una amplitud de márgenes donde podía encontrarme cómodo. El movimiento reformista no impone, sino que propone. O sea, la mirada no es de decir esto es lo que hay que hacer, sino es dentro de estos márgenes, bastante amplios, por cierto, proponemos ir por acá, ir por allá. Y lo vamos a revisar más adelante. No es que nos reformamos en su momento y así queda, sino que es nos vamos reformando. De tanto en tanto tenemos que hacer un Heshbon Nefesh, una introspección, revisar la actualidad, revisar nuestras fuentes y ver si nuestra comunidad está yendo por el lugar correcto. Y en esos márgenes sí encontré voces, caminos, tonos con los que pude también sentirme representado y bienvenido. Creo, por otro lado, que tenemos todavía el desafío de generar la particularidad del movimiento reformista latinoamericano o iberoamericano, digamos, de español y portugués por lengua y cultura, más que por terrenos o por divisiones políticas. no es lo mismo el movimiento reformista del siglo XIX que el siglo XXI, pero tampoco es lo mismo el movimiento reformista en Israel que en Estados Unidos, porque su contexto es diferente. Y Europa tiene sus particularidades. Sí. América Latina tiene las propias. Todavía tenemos el desafío en este movimiento joven, en esta región, porque han habido rabinos y comunidades reformistas hace décadas. Pero pensándonos como movimiento, bueno, también tiene un par de décadas, pero es bastante nuevo. Entonces, creo que todavía tenemos ese desafío y me entusiasma ser parte de una de las tantísimas voces que estamos pensándonos y ver qué nos inspira del siglo XIX, qué nos inspira de la tradición clásica, qué nos inspira del Estados Unidos de hoy, qué nos inspira de Israel de hoy, e ir armando nuestra propia identidad reformista, judía, reformista, latinoamericana, o española y portuguesa, iberoamericana.
Estamos conversando con el rabino Damián Caro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos la radio.
Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con el rabino Damián Caro. Recién hablabas de Roberto Goretz y tanto él junto con Marshall Mayer durante muchos años predicaron y se formaron con eso de estar con los textos bajo un brazo y con el diario del día de hoy bajo el otro y con predicar con los zapatos, ¿sí? O sea, marchando, activando. ¿Cómo se traduce eso a tu función de hoy en esta Argentina de la segunda década del siglo XXI?
Desde mi labor comunitaria, estaba en el Templo de Paso, encontré, porque así me había mandado el rabino Sergio Berman, la Fundación La Alameda, que le habían ido a pedir a Bergoglio, entonces, hoy el Papa Francisco, un apoyo, y había mandado a alguien, y entonces fueron también a Fundación Judaica, el rabino Sergio Berman me mandó a mí. Ahí encontré una ONG que se ocupaba en temas de trata y tráfico de personas, en reducción a servidumbre, en luchar contra todos esos flagelos, y algunas cosas que rodean, ¿no?, todo este mundo, como Francisco decía, esta sociedad de descarte, los excluidos de la sociedad, lo que cae del mapa. Ahí estuve varios años, incluso cuando yo volví al Templo Libertad, tratando de estar, de colaborar, de aportar. Después, desde el Templo Libertad, tratamos de hacer acciones en conjunto con la curia, sobre todo la curia que trabaja en villas. No el diálogo interreligioso, sino la práctica interreligiosa. La iglesia tiene toda una red de servicio en el campo, instalados y viviendo junto a los más necesitados de nuestra ciudad, y no hace falta ir al África, que también está muy bien, pero digo, tenemos nuestra propia ciudad, e intentamos, hicimos algunos trabajos desde la comunidad con voluntarios y jóvenes y familias de nuestra comunidad y con la red de Judaica, con campañas con el Colegio Arlen Fer para asistir a las necesidades que nos planteaban curas que estaban en las villas de emergencia. Y hoy desde mi rol más de formar rabinos, es tratar de insistir y enseñar justamente estos valores de que lo judío debe ser una voz más teórica, además de una identidad para nosotros y nuestras prácticas hacia adentro, hacia el mundo, debe ser una voz más teórica, pero también tienen que ser más manos para trabajar, ¿no? Como decías vos, más zapatos para marchar, hacer lo que hay que hacer. Y ahí es donde, desde diferentes credos, con diferentes nombres, con diferentes teologías, o desde diferentes organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, creyentes o no creyentes, la gente de bien y de buena voluntad, es donde nos vamos a encontrar, en los márgenes. Después, ¿qué nombre le damos cada uno en su lengua? ¿Qué marco teórico le da cada quien? ¿Desde dónde lo plasma? Es particular de las diferentes partes de la sociedad. Pero judíos y no judíos, religiosos y no religiosos, creyentes y no creyentes, todo lo que creemos que debe haber un mundo mejor, entonces ya creemos todos. Y cuando decimos no creyentes, pensamos en términos religiosos. Ahora, cuando creemos que debe haber un mundo mejor y tenemos fe que podemos hacer algo por cambiar el mundo, entonces desde esa creencia, desde esa fe no religiosa, si querés, desde esa fe laica, accionamos. Y cuando accionamos nos encontramos ayudando a los mismos. Lo que me parece interesante es que podamos organizarnos. Por eso a mí se me ocurría que en lugar de pensar en inventar la rueda o descubrir el fuego, teníamos que ir a nuestros hermanos que ya estaban haciendo la labor. Está bien, ellos hacen una misa, nosotros hacemos una tefilá, ellos celebran una fiesta, nosotras otra, ellos tienen una fe y nosotros otra. Perfecto. Ahora estamos todos de acuerdo que debemos ayudar a esta gente. Fenómeno. ¿Cómo los ayudamos en conjunto? Bueno, yo me quiero sumar a la estructura que existe o armar una estructura para que entren diversos campos de la sociedad que quieran ayudar. Si no, nos atomizamos en la ayuda y ayudamos menos. Me parece que el mensaje, además, es el mensaje justamente de la diversidad, de la pluralidad, que somos todos diferentes, pero cuando compartimos los valores, podemos compartir las acciones. En un mundo tan movido a veces por el motor del enfrentamiento, el odio, ¿no? Esta cuestión en nuestro país más futbolera, de dos hinchadas, que incluso se ve ahora en política, donde el otro no es alguien que piensa distinto, sino alguien que odiamos. Y los otros, los nuestros, hacen todo bien y los otros hacen todo mal. Si de acá y de allá hay seres humanos, si todos nos equivocamos, todos podemos acertar y podemos no acordar en las ideas. Ahora, hay algunas ideas y algunos valores que sí acordamos. ¿Por qué no vamos juntos a resolver eso? Y después vemos lo otro, por otro lado nos peleamos, que no está mal discutir, debatir ideas.
Vos venías de un mundo jabat totalmente diferente a eso. ¿Te costó adaptarte a esa nueva realidad?
Me costó el tiempo. Y mucho del proceso lo hice antes de salir de jabat. Y fue un proceso largo, que llevó bastante tiempo. Desde las primeras dudas, hasta aceptar esas dudas, hasta escuchar esas dudas, hasta empezar a ver qué y por dónde, desde encuentros con personas, encuentros con situaciones y posibilidades, porque ya cuando me empiezo a abrir, encuentro con ideas, con libros, encuentro con el arte, encuentro, me permití empezar a encontrarme con, y todo eso que se venía gestando de dudas y de replanteos, empezó a tomar más cuerpo y fue un proceso, en principio personal, después también familiar, o sea, primero de pareja, después familiar, después compartido con algunos amigos, que lo podía compartir. Fue un proceso que costó, sobre todo, tiempo. O sea, no fue algo apresurado, que sí, entiendo que sería mucho más costoso, doloroso, traumático, habría que buscar la palabra, pero llevó bastante tiempo. Gracias a todo ese tiempo, cuando salí el choque era menor. Y hubo choques y hubo acomodamiento, por lo menos el primer año fue una cosa, los primeros 3 años fueron una cosa, los primeros 5 años fueron una cosa, los primeros 10 años fueron una cosa, y después ya era más fácil. No es tan sencillo, lleva tiempo hacerlo y sí, tuve la... Gracias a que tenía una familia que cuidar, y ya no era una decisión que podía tomar como siendo adolescente de un día para el otro y cambiar de vida, tuve la posibilidad de tomarme mucho tiempo y eso ayudó. De igual modo... Hace poco encontré un ejemplo que durante años no tuve y que creo que es muy bueno. Es el del el que emigra por propia voluntad y está contento en su nueva tierra, con su nueva sociedad, con su nueva cultura, su nueva lengua. Está feliz. Pero él es de otra tierra y la extraña un poco. Y cuando va de visita, está feliz porque está en su casa, pero ya no es su casa. Y extraña su casa actual. Y en ninguno de los dos lugares va a estar nunca más plenamente en su lugar. Siempre en los dos lugares va a estar extrañando algo del otro. Y es parte de la vida de uno, es parte de la formación de uno, y es parte de vínculos, de recuerdos, de memoria, de historia. Y eso queda ahí siempre, ¿no? Estoy en este mundo, pero no termino de ser. Me esfuerzo por aprender las reglas de este mundo, pero hay cosas que todavía no, o que no quiero, o que no entiendo, o que no me gustan. Y no elijo el otro mundo, pero todavía hay cosas que sí me gustan y sí las extraño y son parte mía. Y bueno, estamos siempre ahí.
Estamos conversando con el rabino Damián Caro. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Keter Melujá, en la versión de Ishai Rivo.
בין תרומה לתצווה, יום הולדת קצת משונה, הכל רגיל כאן לכאורה, במקל ואהבה. בין תצווה לכי תישא, אסתר פורים משתה שמחה, מי יחנה ומי יישא. ומי יישא בתוצאה בין כי תישא לוואי יקל עולם מפסיק להתקהל להשתתק להסתגר ישמעאל אדום וישראל בין וואי יקל לפקודה אין איש בעיר ובשדה כבר אין מול מי להתנהל מגדל בבל שוב מתבלבל ומה אתה רוצה שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד ומה אתה רוצה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. בין פקודי לוויקרא, כולנו באותה סירה, אביב הגיע פסח בא, ואיתו תקווה רבה, שתקרא את רוע הגזרה, לך דודי לקראת קלה, כבר אין לנו כוחות יותר, להתמודד, להילחם. מה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. מה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה. שנבין מזה, איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. אתה רוצה שנבין מזה, איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, שמע ישראל השם אחד ושמו אחד, אחד ושמו אחד.
Escuchamos a Ishai Rigo interpretando Keter Melujá, tema que eligió el rabino Damián Caro. ¿Por qué este tema?
Bueno, viene muy bien con lo que acababa de decir, ¿no? Antes, Ishai Rigo es un ortodoxo moderno israelí muy de moda y escribe este tema por la pandemia. Se lo escribe a Dios, ¿no? Es religioso. En hebreo, israelí, ya me siento bien. Pero este texto tiene una particularidad, que él hace un juego de palabras entre las para allá y los sucesos pandémicos del principio de la pandemia en Israel. Escribe una poesía, le pone música, hace arte, una canción, diciéndole a Dios, ¿qué querés de nosotros? Hablando justamente de que tenemos que unirnos más y nos estamos encerrando y separando, ese como el hilo conductor, pero toda la letra es un juego de palabras, semana a semana, con el nombre de la parashá de la semana, el calendario y lo que estaba pasando en Israel cuando se desata la pandemia. Además de que me gusta y me emociona y que es un arte bellísimo, tiene que ver con esto de, hay algunas bromas que las puedo compartir con poca gente, porque hay que entender algo de los dos mundos. Hay gente que tiene muy buenas bromas del mundo ortodoxo que no se entenderían en el otro. Y en el mundo libre hay muy buenas bromas que no se entenderían en el ortodoxo. Bueno, hay una intersección, un subconjunto de gente que estuvo en el mundo ortodoxo y en el mundo no ortodoxo, que realmente en ese orden, ¿no? Ahora está en el no ortodoxo, que entendemos esas bromas donde se juntan las dos cosas. Hay un guiño en este tema donde el israelí que no entiende el calendario judío y la para allá, no entiende la letra de la canción plenamente. La puede entender, pero no plenamente, que no la podemos traducir porque no es una cuestión de literalidad, es una cuestión, ya que muy metafórica. Y a veces me pasa eso, ¿no? Esas bromas con esa gente que fue ortodoxa y ya no lo es, y podemos compartir ese humor que los demás hay que explicárselo, y sabes que el humor explicado no funciona, ¿no? Como esa gente que nació en el mundo ultraortodoxo y que sale y se reúne a hacer Shabbat con las canciones ultraortodoxas, fumando y tocando la guitarra, comiendo no kasher, haciendo cosas que en el mundo ortodoxo el Shabbat no se podrían. Pero por el otro lado, este es el Shabbat que mamamos de nuestra infancia, ella, yo en mi adolescencia, y con el que me crié, que uno añora. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Ese mundo que es los que estuvieron en uno y están en el otro.
¿Y qué te costó más? ¿Que te aceptaran que habías salido de la ortodoxia? ¿O en la ortodoxia que te aceptaran que habías abandonado el camino de ellos?
A ver si entendí bien la pregunta. ¿Qué me costó
no,
más?
¿Qué te costó más que te aceptaran en el mundo reformista que eras un ex Jabad?
Ah, okay.
O en Jabad que ya no eras más uno de ellos.
A Jabad le costó más que no soy uno de ellos. De nuevo, no puedo hablar de personas, digo en general. Y es mi percepción, y puedo estar equivocado, pero mi percepción es que a un grupo cerrado le cuesta más que alguien abandone el grupo que a un grupo abierto que venga alguien desde un lugar distinto. Pero yo quizás me mezclé con la pregunta ya respondida, porque en mí resonaba otra pregunta que no me formularon nunca y que yo tampoco me formulé, pero ahora me doy cuenta, que es cuando ingresé a Jabal me aceptaron con los brazos abiertos, y cuando salí de Jabad, el mundo secular, laico, liberales, reformistas, también me aceptaron con los brazos abiertos, aunque de un modo diferente. Diría que hay más calor de hogar en la comunidad ortodoxa y en Jabad en particular. Pero Jabad está preparado para eso. Se dedica hace décadas a la captación de gente y maneja muy bien ese sistema. En el mundo judío liberal no estamos preparados para eso, no nos dedicamos a eso, y yo sentí que era una suerte de el bicho raro.
A eso iba yo.
Y sentí muchas cosas de diferentes niveles. Los que querían aprovechar, los que querían entender, los curiosos, fisgones, los que querían ayudarme, bondadosos y amorosamente, o sea, entiendo, los que disfrutaban de sorprenderse, ¿no? Porque al principio, todo el primer año, los primeros tres años, recuerdo mil ejemplos concretos donde me decían cosas de conceptos muy comunes que yo no tenía idea de lo que estaban hablando. Y les parecía muy gracioso, muy sorprendente. Bien, digo, con muy buena predisposición. También es cierto que me di cuenta después, algún maestro, amigo, me lo marcó, yo en el momento no lo vi. Tiene una madurez rara, porque tiene una madurez ortodoxa. Pero para este mundo, yo lo dejé en la adolescencia. Y cuando volví, la madurez que tenía era una madurez que servía para otra sociedad y no para esta. Y yo pensé que era maduro con 25 años y era un adolescente. En este mundo era un adolescente. Que lo entendí después. porque se había congelado la madurez de esta sociedad occidental y había madurado una otra, para otra sociedad. De modo que seguramente debo haber sido bastante adolescente y extraño, y con una mezcla de algunas madureces con algunas adolescencias bastante inentendibles, además de la ortodoxia de la que venía. Pero te diría que en general el recibimiento fue muy bueno y la gente con sus herramientas, en general las mejores intenciones de ayudar y acompañar, con algunas curiosidades y demás, pero muy bien. Creo que, por el contrario, viéndolo después en perspectiva, me tuviera una paciencia desmedida y un afecto que me permitió madurar después. Y fue un proceso que llevó su tiempo, y la verdad que durante bastante tiempo yo también debo reconocer que estaba más abocado a algo propio y encerrado, por un lado, saliendo a practicar, fallando y volviendo a mí, y por el otro lado, adaptarme al nuevo mundo, sobre todo en lo funcional laboral. Tendría que ser funcional, tuve algunos meses sin trabajo, después empecé a trabajar, bueno, ¿cómo funciona esto? Trabajé muchas horas por día para que esto funcionara, porque tenía que sostener una familia, porque antes la sostenía desde un lugar que ya no iba a pasar más. Y también la familia llevó un tiempo. Acompañar a mi familia en mi proceso, sin que se quiebre y se rompa ese vínculo amoroso familiar, también fue un proceso. Es decir, me dedicaba la mayoría del tiempo a tratar de aprender a trabajar y poder sobrevivir en este mundo, y trabajaba mucho. Cuando me quedaba un tiempo lo usaba para mi introspección en este nuevo mundo y además en mi vínculo con mi familia. No sé cuánto escuché lo que pasaba alrededor de verdad. Tengo como reflejos de lo que sonó.
Una última pregunta. Nos quedan un par de minutos. Hiciste una comparación antes entre tu paso de la ortodoxia a la vida reformista o a la vida libre, como te gusta llamarla, con el que migra de un país a otro. El que migra, en el proceso de migración, se hace muchísimas preguntas de si estaré haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces dudaste en ese proceso que te llevó tanto
tiempo? Al principio te diría todos los días. Y con el tiempo, como te decía, un proceso largo, con el tiempo, cada vez menos. Hasta que llegó un momento donde no dudé, tuve la certeza. Y cuando tuve la certeza, todavía faltaba un poquito más para poder ir. Pero al principio, todos los días.
Damián Caro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memoria. Fue realmente un placer enorme haber hablado con vos.
El placer es mío, le agradecido soy yo por ayudarme a pensar y reflexionar.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país. Y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.